radiomarti@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La bancarización llega en mal momento, afirman cubanos de a pie. Largas jornadas de apagones en medio de un verano que rompe récords. Niegan por quinta vez visita familiar a preso político José Daniel Ferrer. Estados Unidos reafirma que su frontera no está abierta, desmintiendo rumores en redes sociales. Anuncia Irán que ya tiene tecnología para fabricar misiles supersónicos. Y gobiernos amazónicos debaten en Brasil postura común para llevar a cumbre climática de la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que cubanos consultados por Martí Noticias consideran que la bancarización que no se ajusta a las realidades del país, mientras otros señalan a una implementación inadecuada. Amplía Ivette Pacheco.
Mientras Cuba anuncia la gradual implementación de un proceso de bancarización como una estrategia necesaria, moderna y que beneficiará a la mayoría de la población, emprendedores y cubanos de a pie aseguran que no es el momento y que, sobre todo, haría falta una infraestructura para articular este programa. Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos explicaba que su abuela hace 2 meses que no puede cobrar su jubilación.
El salario yo no he podido cobrárselo. Todos los cajeros viven llenos, porque estoy hablando de más de 100 personas. Cuando no están llenos, nunca hay dinero.
Rivera se refirió además al riesgo que corren las personas ante el aumento de la violencia.
De madrugada, 2-3 de la mañana, para un cajero o para un banco, hacer la cola para poder cobrar, arriesgando su vida, porque aquí en Santiago hay tremenda violencia.
Según el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el programa para la bancarización del país comprende un conjunto de medidas para incentivar gradualmente el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en el territorio nacional. Al respecto, desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Medrano nos dijo.
Primero otorgaron lo que es lo llamada tarjeta y no crearon la infraestructura para que la población pueda acceder a adquirir su dinero. Cuando abre aquí los cajeros automáticos, las colas son inmensas.
Por su parte, el diputado cubano Carlos Miguel Pérez Rey alertó recientemente en la red social X, anteriormente Twitter, al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre el programa de bancarización. Indicó que la implementación que se propone carece de un análisis integral del programa y su solución. El diputado declinó este miércoles dar declaraciones a Martí Noticias. Sin embargo, nos remitió a sus redes sociales. Precisamente en Facebook escribía, con relación a la que aborda la bancarización, ya se han creado predicciones muy desalentadoras. Varios emprendimientos, indicaba, han anunciado el cierre parcial o total de las operaciones y otros esperan a ver qué pasará. También en Facebook, el emprendedor cubano Oniel Díaz Castellanos sobre el tema comentaba.
El cuestionamiento alrededor de esta decisión es el momento y es la forma. El sector privado, y dígase no solo el sector privado, sino el ciudadano común, para vivir tiene que saltarse en ocasiones determinadas regulaciones, porque son regulaciones que no responden a la realidad concreta que está viviendo el país.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Instituto de Meteorología de Cuba ha informado que el pasado mes de julio fue el más cálido en el país desde 1951 Y como lo dice José Luis Ramos, en medio de este verano tan caluroso, se reportan largas jornadas de apagones.
Aquí lo quitan 4 o 5 veces al día y por la madrugada también.
Se quejó Lourdes Díaz Esquivel, residente en el poblado de Santiago de las Vegas, en el poblado municipio Boyeros, de los apagones que ocurren a cualquier hora del día, según dijo a Martín Noticias.
Santiago se divide en varios lugares. Cuando me la quitan a mí, se la ponen otra gente y así. Van intercalando. Ya hace rato que está pasando eso. La quitan 15, 20 minutos y la vuelven a poner. La quitan de nuevo y así. Así se pasa todo el día. Se la quitan a cualquier hora y así. Es por ratico. Los calores que están haciendo que son horribles. Horribles. Mosquitos, pero si la gente coge dengue, no. Es fácil, la verdad.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, prometió en el mes de mayo una mejoría en el sistema de generación eléctrica para junio, julio y agosto, los meses más calurosos en el país. Pero la situación no mejora, señaló desde La Habana Miriam Leiva.
Apenas ha comenzado el mes más difícil del verano, de las vacaciones y de todo lo que dijo el gobierno que se había preparado para resolver, y explotaron todas las termoeléctricas, la Rentec, se suponía que estaba resuelto más o menos aquello. Hoy es un caos, una patana que era la que tenía que estar aquí trabajando y supliendo eso, no tiene combustible. Ponen parchecito, toman medidas arbitrarias.
El sistema eléctrico nacional atraviesa una precaria situación, con frecuentes fallos y roturas en las 7 centrales termoeléctricas terrestres con años acumulados de explotación, informó la agencia EFE. Lisandra Rivera, desde Santiago de Cuba, dijo que los cortes de electricidad se producen varias veces al día.
Mi casa queda en alto y yo diviso unos cuantos lugares. Para donde quiera que miraba no había corriente. De las 12 del día hasta como 30 minutos antes de las 6 de la tarde. De ahí la quitaron a las 10 y pico de la noche y llegó a las 3:28 de la mañana.
La crisis de energía en Cuba se combina por déficit de petróleo y por severos problemas de generación de electricidad, según expertos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Por quinta vez, las autoridades cubanas niegan la visita familiar al líder opositor José Daniel Ferrer García, quien se encuentra confinado en la cárcel Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde ese penal, la doctora Nelva Ismaray Ortega denunció la situación de su esposo a través de un video enviado a Martín Noticias.
8 de agosto del 2023, nos trasladamos hacia la prisión de Mar Verde para la visita familiar. Por quinta vez, las autoridades penitenciarias, la seguridad del Estado, nos han impedido nuevamente el que se dé la visita familiar. No solamente se está violando ese derecho, sino el pasado día 4 se violó el derecho de la visita matrimonial y el pasado día 6 se cumplieron 5 meses exactamente desde la última llamada telefónica que realizó mi esposo. No solamente le están privando de su libertad durante todo este tiempo, ya 2 años, pues es una persona inocente, sino que también están violando el derecho que pueda comunicarse con su familia, que podamos escucharle, que podamos tener contacto, que sus hijos puedan tener contacto con él. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional, así como la de todos los presos políticos. Hoy nada más, como las veces anteriores, nos permitieron entregar las habas. No hemos podido ver a mi esposo. Nuevamente nos tienen con la excusa de que para la próxima vez, si aceptan una propuesta que están haciendo, nos darán la visita.
José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, fue detenido cuando intentaba sumarse a una de las protestas de descontento popular en Santiago de Cuba el 11 de julio de 2021. Tras su arresto, le fue revocada una sanción de 4 años y 14 días impuesta en 2020, que Ferrer García cumplía sin internamiento. Asimismo, desde Mayabeque, Ana María García ha denunciado la situación de su hija, la presa política trans Brenda Díaz, confinada en la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH-SIDA. En una comunicación con Martín Noticias, Ana María lamentó que desde hace más de 3 semanas no recibe noticias de su hija Brenda, ya que la última vez que la vio tenía su sistema inmunológico debilitado.
Bueno, con Brenda no me comunico desde el día 17 de julio que fui a la visita, pero antes de la visita hacía como 9 días que tampoco ella apenas me llamaba.
dos días antes de la visita fue que me llamó. Cuando yo fui a la visita el día 17, ella me estuvo diciendo que tenía un CD4 bajo, que la doctora se lo había dicho, que tenía que alimentarse bien respecto a proteína. Y pero bueno, no sé todavía en la situación que está, si eso le ha seguido bajando, si ha mejorado, que yo digo que haya mejorado, porque si no tiene alimentación, no tiene por qué haber mejorado. Al bajarle los CD4 es como que las defensas están bajas, que el cuerpo no tiene defensa y puede tener una recaída. Un catarro, cualquier cosa que tenga su cuerpo, no lo asimila la enfermedad y puede tener una recaída que puede ser hasta mortal. Yo supongo que no haya mejorado, porque ¿qué pasa? Que no tiene la alimentación que debe tener ahí. Dice que lo que le están dando es como una masa de croqueta, que dice que le echan agua y la hacen como si fuera un picadillo. Y dice, mamá, yo eso no me lo puedo comer. Menor Brenda está en una prisión donde es para personas con VIH, una prisión que es mixta. Ahí hay reclusos en peores condiciones que Brenda y ahí están. No tienen la atención médica requerible ni la alimentación que deben tener, siendo una prisión hospital.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena, en Mayabeque. La trans Brenda Díaz fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, acusada por las autoridades de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y robo de artículos. De otra parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, realiza una visita oficial a Cuba. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo ofrece algunas de las reacciones de la oposición política.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, viajó a Cuba para afianzar vínculos políticos con La Habana. Dijo Cabello que Fidel les enseñó a enfrentar el llamado imperialismo.
Y mire que nos han atacado por ser amigos de Cuba. Bueno, que nos sigan atacando, porque eso a nosotros no nos importa para nada. Nosotros nos sentimos felices. Tenemos el corazón al lado de los cubanos.
Cabello viajó a Santiago de Cuba acompañado de 5 vicepresidentes y otros miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para el politólogo José Vicente Carrasquero, las visitas de Cabello a Cuba se han caracterizado por el secreto de los temas a tratar.
Los cubanos están cada vez más interesados en seguir escuchando, seguir dando instrucciones de cómo manejar la situación política de Venezuela en los actuales momentos. En ese sentido, indudablemente Cabello no fue a llevar ayuda a La Habana, en todo caso fue a hacer una evaluación conjunta con los cubanos en la situación venezolana.
El analista político Alejandro Armas cree que la influencia del régimen castrista sobre el venezolano no llega al punto de seguir al pie de la letra sus indicaciones.
Yo veo esa relación más bien como una especie de quid pro quo, un intercambio, por el cual Venezuela manda recursos a Cuba, sobre todo recursos energéticos en forma de petróleo, y a cambio el régimen de Maduro recibe una especie de know-how, una especie de entrenamiento o formación sobre técnicas de control político y social.
Armas descartó que la visita de Cabello tenga como propósito enviar un mensaje a la oposición venezolana.
Cabello, con toda la plataforma comunicacional que tiene, puede hacer eso mismo desde Venezuela y reafirmar ese mensaje que él siempre tiene, como una especie de ala conservadora del chavismo, como representante de un ala que se opone a cualquier cambio democratizador.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos reafirma que la frontera no está abierta a la migración irregular, desmintiendo falsos rumores en redes sociales. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Unos 1,000 migrantes se reunieron el martes a lo largo de la frontera de Estados Unidos en la ciudad Juárez, en el norte de México, justo enfrente de la ciudad de El Paso, Texas, luego de que se difundieran rumores falsos a través de las redes sociales y entre las personas de que Estados Unidos permitiría la entrada. Como resultado de los rumores, la patrulla fronteriza ha vuelto a repetir que la frontera no está abierta a la migración irregular. Sean Coffey es agente de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas.
Don't listen to the lies of smugglers. U.S. immigration policies have not.
Él hace un llamado a que la gente no escuche las mentiras de los contrabandistas. que las políticas de inmigración de Estados Unidos no han cambiado. Según el título 8, las personas que lleguen sin autorización estarán sujetas a expulsión y los no ciudadanos podrán ser devueltos a su país de origen. Dice que a las personas que son expulsadas se les puede prohibir el reingreso durante 5 años, que las personas deben confiar solo en la información oficial del gobierno de Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. Algunos de los migrantes en la frontera dijeron a la agencia Reuters que habían estado esperando durante semanas para asegurar citas para solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One y que estaban ansiosos por probar suerte en la frontera. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En medio de una serie de procesos judiciales en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para el primer debate de candidatos republicanos partiendo como favorito en las encuestas. Informa Judith Martín Rodríguez.
El equipo legal de Donald Trump y los fiscales federales que representan la acusación en el caso que investiga al expresidente de supuestamente interferir en el resultado electoral de 2020 comparecerán el viernes ante el tribunal para determinar qué información será pública durante el proceso judicial, según ha establecido la jueza federal Tanya Chutkan. Los miembros de la oficina de Jack Smith, el fiscal especial del Departamento Estadounidense de Justicia, solicitan la orden de protección sobre el caso para garantizar que Trump no haga públicas evidencias y pruebas confidenciales, con especial temor de que el exmandatario podría utilizar dicha información para intimidar a testigos clave en el caso. Por su parte, la defensa del acusado se opone a tal medida porque aseguran colisiona con el derecho a la libertad de expresión recogido en la primera enmienda de la Carta Magna estadounidense. El expresidente Trump, quien no se espera que esté presente en la sala de tribunales el viernes, se declaró inocente, asegurando que es víctima de un complot y calificó los cargos de motivación política.
Lamentablemente somos una nación en declive y sin embargo persiguen a un presidente popular, un presidente que obtuvo más votos que cualquier presidente en función en la historia de nuestro país, con diferencia.
Sin embargo, parece que cada revés es un impulso para el candidato republicano que intentará regresar a la Casa Blanca y que por ahora y según las encuestas parte como favorito para las primarias de su partido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los países amazónicos se han reunido en Brasil con representantes de otras regiones invitados a una cumbre para debatir la preservación de los bosques del planeta con miras a la COP28 contra el cambio climático.
Segunda jornada de la cumbre de países amazónicos en Brasil. Los 8 miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica buscaban el miércoles posiciones en común de cara a la COP28 de la ONU sobre el cambio climático, que se celebrará a fin de año en Emiratos Árabes Unidos. El presidente de la COP28 fue uno de los invitados que acudieron al evento, al igual que los presidentes del Congo y de República Democrática del Congo. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, también invitó a mandatarios de otros países como Noruega, Alemania y Francia, aunque estos mandaron representantes ministeriales o de las embajadas. Lula recibió el martes a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Bolivia, Luis Arce y de Perú, Dina Boluarte, así como al primer ministro de Guyana, Mark Phillips, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ecuador y Surinam fueron representados por sus cancilleres. Los 8 miembros acordaron establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación, además de reforzar su cooperación contra el crimen organizado en la región y de fomento al desarrollo sustentable. Sin embargo, no lograron consensuar metas comunes, lo que decepcionó a ONGs y observadores.
En pocos días se debe conocer la lista de los integrantes del nuevo poder electoral en Venezuela. Vamos a Caracas, allí está Carolina Alcalde.
José Gregorio Correa, vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, nombrado por la Asamblea Nacional para seleccionar a los candidatos calificados a integrar la directiva del Consejo Nacional Electoral, anunció que el jueves presentarán ante la plenaria del Parlamento la lista de 104 candidatos que superaron la fase de entrevista.
Para que conozca de los nombres que ya fueron preseleccionados, que pasaron todas las pruebas, y será la Cámara la que designe en un lapso que tiene de 10 días para escoger los nuevos 5 rectores principales y los 10 rectores suplentes.
Recientemente fue divulgada una lista que posteriormente fue depurada, pero miembros de la sociedad civil advirtieron que varios de los postulados incumplían normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. Al respecto, César Pérez Vivas, candidato a la primaria presidencial en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las presidenciales previstas para 2024, estima que Amoroso podría ser designado presidente del Poder Electoral.
Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto. Pero nosotros no debemos caer en la trampa de Maduro, que lo que quiere es que nos desmoralicemos y no vayamos a votar.
Sin exponer argumentos, los integrantes del Poder Electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia a los 12 rectores afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Analistas coinciden en que el gobierno busca crear desconfianza en el árbitro electoral para desincentivar el voto opositor. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando de elecciones, a pocos días de la jornada electoral presidencial en Ecuador, más del 40% de los electores no sabe por quién votará, según las encuestas. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Y de estos, más de 600 mil son jóvenes menores de 16 años que están facultados para ejercer su derecho al voto y se han convertido en un segmento cortejado por los candidatos, dado que, según revelan varias encuestas, aún existe más de un 40% de ciudadanos que no han decidido por quién votar. Este porcentaje es alto, considerando que existen 8 binomios presidenciales y que ninguno supera el 25% de aceptación, según las muestras de las encuestadoras. Francis Romero, director de Click Research, empresa de encuestas, señala que hay otros temas que preocupan a los ecuatorianos en medio de esta elección.
Hoy, 9 de cada 10 ecuatorianos dice que la situación del Ecuador es mala. Y un 41% señala que no ha decidido. Tenemos un voto blanco de 3,21 y un voto nulo de 16,86.
El porcentaje de voto nulo también es uno de los más altos en intención registrados en los últimos años. Con este panorama, el debate del domingo 13 de agosto es decisivo para que los poco convencidos definan su voto. Los candidatos han volcado sus recursos a las redes sociales, donde exhiben sus propuestas en temas de seguridad, economía, política social, democracia y sostenibilidad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
La Fiscalía de Colombia denunció el martes un presunto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, para llevar a cabo un atentado contra el fiscal general Francisco Barbosa, y la guerrilla negó la acusación. El gobierno colombiano y el grupo rebelde tienen en vigor una tregua de 180 días que comenzó el 3 de agosto. La Fiscalía dijo en un comunicado que 3 fuentes de información provenientes de su cuerpo de investigación, la inteligencia militar y la policía judicial, indican que el ELN estaría preparando un atentado contra Barbosa. La nota señala que 5 altos mandos de la guerrilla se reunieron en julio pasado en Venezuela, donde se estaría capacitando a integrantes del ELN para atentar contra el fiscal y que realiza una investigación para corroborar esta información. La delegación de diálogos del grupo rebelde negó en redes sociales el supuesto plan y dijo que la denuncia de la fiscalía busca sabotear las conversaciones de paz. Irán ha asegurado que dispone de la tecnología necesaria para fabricar misiles supersónicos de crucero, un anuncio que elevaría la tensión con Israel y Occidente por las capacidades bélicas de la República Islámica. La agencia de noticias Tasnim indica que este tipo de proyectil está siendo sometido actualmente a pruebas para abrir un nuevo capítulo en el programa de defensa de Irán. A pesar de la oposición de Estados Unidos y Europa, Irán ha afirmado que seguirá desarrollando su programa de misiles. Sin embargo, analistas militares occidentales citados por la agencia Reuters afirman que Irán a veces exagera sus capacidades. Irán hizo el anuncio día después de que se informara de la llegada de más de 3.000 marineros e infantes de marina a bordo de 2 buques de guerra de Estados Unidos en el Mar Rojo para disuadir al régimen de Teherán de apresar y hostigar a los buques mercantes que transitan por el estrecho de Hormuz. Irán, que cuenta con uno de los mayores programas de misiles de Oriente Próximo, afirma que sus armas son capaces de alcanzar las bases de Israel y de Estados Unidos en la región. Hablando de armas, el secretario general de Naciones Unidas ha enfatizado hoy que la eliminación de las armas nucleares es la máxima prioridad en materia de desarme. En su mensaje en el 78 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki en Japón,
el secretario general de las Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a recordar la terrible destrucción provocada en la ciudad japonesa el 9 de agosto de 1945. En esta ocasión, Antonio Guterres afirmó que la eliminación de las armas nucleares es la máxima prioridad de la organización en materia de desarme. El secretario general declaró que a pesar de las terribles lecciones de 1945, la humanidad se enfrenta ahora a una nueva carrera armamentística. Las armas nucleares se utilizan como instrumentos de coerción. Los sistemas de armamento se modernizan y se sitúan en el centro de las estrategias de seguridad nacional, haciendo que estos artefactos mortíferos sean más rápidos, precisos y sigilosos. Guterres recalcó que el desarme es el núcleo del informe político sobre una nueva agenda para la paz, presentado recientemente. La agenda hace un llamamiento a los estados para que se vuelvan a comprometer urgentemente en la consecución de un mundo libre de armas nucleares y refuercen las normas mundiales contra su uso y proliferación. Asimismo, el secretario general señaló que la organización seguirá trabajando con los líderes mundiales, en particular a través del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Ante estas amenazas, la comunidad internacional debe hablar como una sola voz.
China ha registrado una deflación en el mes de julio, la primera desde el año 2021.
Mientras la mayoría de las grandes economías luchan contra la alza de precios, China entró en deflación por primera vez en más de dos años. Según los datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumo del gigante asiático registró una caída de 0,3% en julio, lastrado por la crisis del sector inmobiliario y la debilidad del consumo interno, que complican la recuperación económica. Aunque esta caída de los precios puede parecer beneficiosa para el poder adquisitivo, a largo plazo es una amenaza macroeconómica, porque los consumidores tienden a retrasar las compras a la espera de caídas mayores en los costos. Y ante la falta de demanda, las empresas se ven obligadas a recortar la producción y acordar nuevos descuentos para liquidar sus existencias, mientras congelan las contrataciones o realizan despidos.
Y a esta hora así va el mundo. La ONU abogó por crear mecanismos coordinados de búsqueda y rescate, así como de vías seguras y legales para la migración y el asilo, tras un naufragio en el Mediterráneo en el que murieron 41 personas y más de 40 están desaparecidas, incluidos tres niños. La Junta Militar de Níger elevó el nivel de alerta de las Fuerzas Armadas en víspera de una cumbre de los estados de África Occidental para estudiar el posible uso de la fuerza contra los golpistas. La Organización Mundial de la Salud clasificó la cepa del coronavirus EG5 o ERIS como variante de interés, pero dijo que no parece suponer una amenaza mayor para la salud pública que otras mutaciones. La llegada del tifón Canon volvió a paralizar hoy el transporte aéreo y ferroviario del sudoeste de Japón, además de dejar miles de evacuados. El gobierno del Líbano prohibió la proyección de la película Barbie por considerarla contraria a los valores morales y religiosos del país, luego de que medios vinculados al grupo terrorista Hezbollah dijeron que el filme promueve el feminismo extremo y la homosexualidad. Y los cantantes boricuas Residente y Vico C aparecen en el primer y segundo puesto de la lista de los 50 raperos más esenciales de habla hispana, según la revista Billboard Latin. Arqueólogos ingleses han descubierto una nueva red de calzadas romanas. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En Inglaterra, un equipo investigador ha descubierto una red de calzadas romanas que atravesaba los condados de Devon y Cornualles, conectando estos asentamientos con fuertes militares, y también sucedía lo mismo en Britania. Para ello, los arqueólogos de la Universidad de Exeter utilizaron escaneos con láser, además de sofisticadas técnicas de modelado geográfico que permitieron trazar la extensión de la red de calzadas y comenzar a comprender la razón de su existencia. Estos hallazgos se publican en la revista de Aplicaciones Informáticas en Arqueología. Para Martí Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que la disolución del tridente atacante estelar del Paris Saint-Germain con Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar le están poniendo el sello a un histórico acuerdo millonario fracasado en el fútbol mundial. Mbappé no participará en el partido inaugural de la Liga número 1 del Paris Saint-Germain contra el Orient este sábado. El ganador de la Copa del Mundo 2018 no ha entrenado con el primer equipo bajo el mando del nuevo entrenador, el español Luis Enrique, en medio de una disputa contractual con el club. Y hablemos del brasileño Neymar, quien ha afirmado que este verano se va del club francés. Mientras que Leo Messi, en el Inter de Miami, con menos presión ya, está siendo figura, ya pensando en no muy lejano retiro, seguramente. De otra parte, el jugador Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona y de la selección de España, fue presentado hoy en conferencia de prensa como nuevo jugador del Emiratos Fútbol Club, por sobre otras ofertas como la del Inter de Miami, donde juegan sus ex compañeros Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio A. El ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena.